Desde el jueves y hasta el sábado de esta semana tendrá lugar la Muestra Interactiva de Ciencia y Tecnología Ingeniería de Muestra, el evento que organiza cada año la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República junto a la Fundación Julio Ricaldoni. Se trata de una feria en la que pueden verse distintos desarrollos vinculados al cuidado del ambiente, la robótica, la educación, la energía, la salud y el agro, entre otras temáticas. Y para adelantarnos a conocer por dónde van las cabezas de las nuevas generaciones de ingenieros uruguayos es que recibimos en estudios a la decana de esa casa de estudios y presidente de la Fundación Ricaldoni, la ingeniera María Simón. Bienvenida.
Hola, gracias.
¿Está sonando, Simón? Seba, sí. A ver ahí. Ahora
por,
¿está sonando bien o no? No está saliendo al aire, Simón.
A ver.
Ahora sí, perfecto.
Perdón.
Ahí. Bueno, gracias por acompañarnos. Como decíamos.
Con mucho gusto.
Alguien que ha estado más de una ocasión en estos micrófonos.
Así es.
En tertulias. ¿No?
Así es.
Muchos ya la tienen presente seguramente este evento, Ingeniería de Muestra, organizado por la facultad, con la Fundación Ricaldoni apoyando, que es esta organización sin fines de lucro, creada especialmente para dotar de mayor agilidad a la facultad a la hora de vincularse con la sociedad, ¿no? Y hacer aportes al sector productivo.
Justamente.
¿No? Que es, seguramente sea uno de los grandes incentivos para una decana, ¿no? Tratar de llevar el conocimiento al sector productivo. Y esta ingeniería de muestra de alguna forma es un eslabón para lograr eso.
Y sí, es un eslabón de varias maneras, uh-huh. Porque cumple varias finalidades. Una es mostrar al sector productivo en general, incluyendo lo público, por cierto, ¿no? Que en este país es importante, la parte de empresas, de organismos públicos, ¿qué se puede aportar desde la ingeniería? Entre otros proyectos ha habido, por ejemplo, cuestiones que hacen a temas de salud, o cuestiones que hacen a temas de gestión de la salud, como por ejemplo cómo agendar, cómo consultar, aportes que hacen a través de proyectos de estudiantes, o mejora del tránsito según la organización de los semáforos, uh-huh. Y simulación de tiempo que se demora en llegar. Y la intendencia, en este caso la intendencia de Montevideo, se interesó en ese proyecto. Por otro lado, también no son solo las empresas o los organismos públicos, nos interesa que los ciudadanos en general, que son quienes aportan nuestro presupuesto, vean qué es lo que hacemos.
Uh-huh.
También nos interesan especialmente los jóvenes, los chiquilines, del liceo hasta de escuela, que vienen visitas numerosas y que ven lo que es la ingeniería. A muchos se les despierta la vocación, a otros es capaz que deciden que no es lo que les gusta, pero saben qué es lo que se hace. Y por último, bueno, también es una fiesta, también hay un baile al final, hay una banda. También es un reencontrarnos nosotros mismos.
Este evento, básicamente lo que muestra son los trabajos de quienes están terminando o ya terminaron la carrera, ¿no? Y ahí sale una instancia de conversar con ellos, de ver lo que han hecho, obviamente.
Claro. Yo creo que lo más lindo de la muestra es que están los propios que hicieron las cosas mostrándolas. Porque muestras bien hechas, con lindos pósters o con lindos aparatos, hay muchas. Pero ahí están los que lo hicieron. Por eso es que no dura tantos días. Hay veces que la gente nos dice, pero con el trabajo que les da, ¿por qué no la dejan más tiempo? Y nos gustaría, pero esa gente que está ahí es la que lo hizo y trabaja además en otras cosas y tiene otras obligaciones. 3 días es como lo más que podemos ofrecer, porque no queremos perder esa impronta de que sean ellos los que le hicieron, los que saben por qué tomaron una opción y no otra, qué problemas enfrentaron, todo eso.
Y estos trabajos están, los trabajos de los alumnos están orientados por la facultad para que de alguna forma tengan un interés por parte del sector productivo.
Muchos sí, otros no, otros son bastante teóricos. Pero muchos tienen interés. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones al agro. Detección de plagas, detección de necesidad de riego. Ahora, hay que tener claro una cosa, que yo siempre le digo a la gente, a los industriales, un proyecto de fin de carrera así tal cual no está para aplicar todavía, no está maduro. La finalidad principal es que los estudiantes aprendan. Pero nos interesa que aprendan en cosas útiles, aplicables, en confrontación con la realidad. Aprenden varias cosas. A confrontar con la realidad, a confrontar con lo desconocido, porque en los problemas tradicionales te dan todos los datos necesarios para obtener una solución. Acá no sabes bien cuál es la mejor solución. También a trabajar en equipo, que no es menor, aprender eso y a entender otras disciplinas.
Uh-huh.
Porque si vas a hacer algo para el agro, para la ganadería, tenés que entender algo de esas cosas. Y eso es como un modelo a escala de lo que va a tener que hacer un ingeniero.
¿Qué porcentaje del presupuesto de la Facultad de Ingeniería se sustenta por los servicios que le brinda al Estado o al sector privado?
Tú decís a través de convenios.
A través de convenios, sí.
Y Eso depende de los años, pero a lo más un 20% en términos así aproximados. En general menos. Uh-huh. Quiero decir, la mayor parte es presupuesto nacional.
Claro.
Pero eso no es menor y además tiene un interés no solo monetario, sino de la naturaleza del conocimiento. Porque es bueno que los docentes, que los estudiantes trabajen en esas cuestiones de la realidad, porque muchas de ellas no se pueden reproducir en laboratorio. Tienen que, para saber, tienen que hacer. Y para saber hay que trabajar.
Y si lo comparamos con otras facultades, la ingeniería es de las que más dinero saca de brindarle servicios a terceros.
Sí, está entre las que más. No te sabría decir si es la que más, porque también depende de los años. Y hay facultades que tienen su acento en distintas cosas, en distintos tipos de actividades. En cuanto a convenios, probablemente sí. Hay otras que hacen más ensayos. Nosotros hacemos ensayos también, por ejemplo, de hormigones. Uh-huh. Pero nuestro fuerte está en los convenios y está más o menos en ese entorno. Evidentemente con eso no es que se soportan las tareas más sustantivas, pero sí muchas veces se tienen que hacer inversiones a partir de ese ingreso, porque el presupuesto normal no nos está alcanzando para hacer inversiones en aparatos, en medida, en equipamiento. Uh-huh. Y esas cosas.
Bien, hay un tema que está sobrevolando un tiempo a esta parte, que es el de la robotización, ¿no?
Sí.
Capaz que podemos ir un poco por ahí. En un contexto en el que Uruguay empieza a ganar fuerza la preocupación por el desempleo, no tanto porque las cifras crecieron demasiado, sino porque se están perdiendo puestos de trabajo en algunos puestos puntuales de la actividad. Y hay mucha incertidumbre con respecto a los efectos que pueda traer aparejado esto que le decía, la robotización del trabajo. Parece ser que los ingenieros van a contracorriente de esa tendencia, y usted lo ha dicho más de una oportunidad. En Uruguay y en el mundo hay escasez de ingenieros. Eso sigue siendo así.
Sigue siendo así, sí. Ahí es lo que podríamos llamar desocupación negativa. Es decir, hay más demanda que oferta. Lo cual yo les digo a los chiquilines cuando entran, a veces les damos siempre les damos una bienvenida al ingreso, y les digo, miren, eso es una buena noticia para ustedes individualmente, pero no es una buena noticia para el país. Porque hay actividades que no pueden establecerse, porque si falta gente es como si faltara agua o telecomunicaciones. Se precisan más.
¿Y la matrícula ha crecido?
Sí, crece, no una cosa loca, pero crece sostenidamente 3% por año, una cosa así. Este último año se inscribieron 1.600 muchachos.
¿Y cómo está el porcentaje ahí entre hombres y mujeres? Siempre fue una facultad donde iban mucho más hombres que mujeres. ¿Ha crecido la matrícula de mujeres?
Ha crecido, pero poco. Ahí tenemos algo raro que nos está trancando probablemente en la infancia, en los juguetes, en algo que hacen la familia, o hacemos de repente sin darnos cuenta, que indica como profesiones más adecuadas para unos que para otros.
Claro, porque si es la profesión del futuro, ¿no? La ingeniería debería estar aumentando sus tasas a mayor nivel y también aumentando en proporción la tasa de...
además, una profesión
de matriculación de las mujeres.
Claro, que no es para hacerse un magnate, pero prácticamente te asegura un trabajo y una independencia económica. Y hay evidentemente algo de tipo prejuicio, porque dentro de nuestra propia facultad hay una diferencia muy grande. En ingeniería química y en ingeniería de alimentos, que se inician en general a través de la facultad de química, también se pueden iniciar en ingeniería, pero la mayoría de los muchachos y muchachas vienen de química, ahí hay mayoría de mujeres, tipo 60% de mujeres. Y en las otras, incluyendo computación, que es una carrera nueva, que se puede ejercer más bien hasta desde la casa o en ambientes de escritorio, y que no debería ser tributaria de mayores prejuicios, seguimos en el 20% y menos. Uh-huh. Eso es está vinculado evidentemente con prejuicios, porque después las mujeres se desempeñan muy bien, tanto en la facultad como en el trabajo, y realmente necesitaríamos despertar más vocaciones. Esta muestra, ingeniería de muestra, también tiende a despertar vocaciones, a mostrar, bueno, miren, esto hacen los ingenieros. Y también este año creo que hicimos mejor ese día que se llama Girls in Tech, que se hace internacionalmente. Siempre hacemos algo, pero creo que este año estuvo mejor porque dedicamos una jornada entera, recibimos a las chiquilinas y las recibimos con no solo cosas para ver, sino para hacer. Porque hay que convencerlos a todos, niños y niñas, de que ellos pueden hacer, que no son meros espectadores o meros usuarios de la tecnología. Es también lo que hacemos, tú hablabas de robots, a través del proyecto que se llama Butiá. Butiá son unos robots así como medio caseros, que los chiquilines se los hacen ellos mismos. A nosotros eso nos interesa mucho, que no sea así como un juguete que te lo regalan y que si se te rompe no sabes qué hacer.
Claro.
Que lo hizo ese niño o niña, usó materiales baratos, corrientes, que se encuentran en la ferretería o hasta en la casa. Si se le rompe, sabe qué hacer. Y puede enfrentar desafíos interesantes, como seguir caminos complicados, esquivar obstáculos, llevar paquetitos a través de un espejo de agua, flotando o volando. Hubo competencia.
La ingeniería está colaborando de alguna forma con la desaparición de trabajos, ¿no? Mediante la
robotización. Estaba pensando eso, ¿no? El ingeniero, si yo me pongo del lugar de ludita, ahora no es solo la tecnología, sino también el ingeniero que la vaya a desarrollar o aplicar, que termina impactando en el sector del empleo. Esto se está viendo ya en el sector del agro.
Bueno, más bien está contribuyendo a trabajos nuevos.
Claro, por eso lo estoy mirando desde el lado negativo.
Eso pasó siempre que hubo novedades tecnológicas, desde que se empezaron con los telares mecánicos.
Sí.
Había obreros que los rompían.
No, y de hecho, cuando empezaron los telares mecánicos, había 1,000,000,000 de personas en este mundo.
Claro.
Hoy hay más, hoy casi 7,000, o sea, se han creado seguramente 5 o 6 veces más empleos que lo que había cuando se estaban cuestionando las máquinas como avanzan.
Claro, y si bien estamos lejos del optimismo y decir que estamos todos bárbaros, se vive mejor ahora que en la Edad Media. Sobre todo
pero siempre,
a nivel medio, claro, a nivel de pobre se vive mejor.
Pero siempre llegamos a esa encrucijada, es decir, donde de pronto empleos tradicionales se ven amenazados. Hoy lo podemos ver en el rubro de las telecomunicaciones, en el rubro de los servicios, también en el agro, que recién lo comentábamos, ¿no? Hoy hay una máquina y un operario que hacen el trabajo que antes hacían muchas personas.
Aquí en el Uruguay, me parece que eso es un poco mito, ¿eh?
Uh-huh. Bueno,
en Uruguay nunca hubo muchos trabajadores rurales.
No, está bien, es verdad, pero
el tipo de trabajo es extensivo.
Es verdad, pero hoy en día una persona en el rubro, vamos a decir, de la agricultura, se necesitan menos personas que antes, ¿no? Quizás en la ganadería no tanto, pero en la agricultura seguro ahí avanzó bastante la tecnología. Pero a lo que voy es, esta encrucijada es distinta a encrucijadas que ha habido anteriormente, es decir, ese desafío permanente de la tecnología optimizando el trabajo.
Y es distinta en un sentido positivo. Hay que educar a la gente, y estamos educando a la gente. La gente va a tener que saber programar. Programar no quiere decir ser ingeniero, quiere decir saber programar, quiere decir usar la tecnología desde adentro, con lo cual más bien se van a crear nuevos puestos de trabajo, distintos. Hay que cambiar las capacidades de la gente, pero más bien lo humano se reserva para aquello donde es imprescindible. Y el trabajo repetitivo, si se le puede encargar a la máquina, está muy bien. Está muy bien, no se precisan, no es que se eliminen puestos de trabajo, sí puede haber transitorios difíciles mientras se adquieren capacidades necesarias.
Claro. ¿Y se está trabajando en Uruguay en ese sentido?
Yo creo que sí, que todavía poco, pero por ejemplo está INEFOP, que es una entidad de capacitación profesional. Nosotros hemos creado desde hace bastante tiempo los tecnólogos junto con UTU, ahora ya también junto con UTEC, y UTEC está creando algunos nuevos, que son formaciones más cortas, pero fuertemente tecnológicas y dirigidas a eso, a la parte que le toca al humano en una producción tecnificada. Y que además pueden seguir ingeniería después o pueden hacer lo que quieran después. No son formaciones techadas, pero sí con una salida laboral temprana.
¿Y qué pasa, hablando de salida laboral temprana? Hoy día un ingeniero cotiza mucho, faltan ingenieros. Y cotizan mucho también los que no han terminado la carrera, que hicieron hasta segundo año de ingeniería, y en el mercado laboral están muy bien vistos.
Sí.
Y sin embargo, no existen muchos títulos intermedios, ¿no?, que le puedan poner una suerte de etiqueta a esa persona, que para el mercado es calificado como un desertor, una persona que abandonó la facultad, pero sin embargo cotiza mucho. ¿La facultad de ingeniería no tendría que ir hacia más títulos intermedios para ponerle un rótulo a esa persona que hoy es considerada un desertor?
Bueno, desertor no, ¿eh? Nosotros hablamos más bien de exalumnos.
Bueno, póngale como... Sí,
un exalumno es egresado y algo ganó, como tú dijiste. Para algo sirvió y eso...
Y el Estado invirtió en esa persona también.
Y algo le reditúa, bastante le reditúa. Sí. Hay estudios bastante bien fundamentados que establecen que el salario medio es mayor cuanto más años de universidad hizo la gente. No es el único valor expresado a través del salario, pero es una medida de la utilidad que tiene para la sociedad.
¿Y la Facultad de Ingeniería no tiene pensada poner más títulos intermedios justamente para contemplar esta situación?
Sí, en efectivo. Bueno, en primer lugar, los tecnólogos ya son una especie... No es un título intermedio estrictamente, no es un título que te den por la mitad de la carrera, sino es como una especie de rama que permite una salida laboral y que también permite continuar ingeniería. Se les revalidan, por así decir, muchas de las materias que hicieron, o muchos de los créditos, ahora hablamos mucho de créditos, muchos de los créditos que hicieron y pueden seguir ingeniería. Eso es un título intermedio. Está el de analista. También se han creado algunas licenciaturas, que son de 4 años en lugar de 5, uh-huh. y que también permiten una continuidad laboral. Sí. El título intermedio tampoco es como cortar la carrera así por la mitad y dar un papel ahí, porque depende de la organización de la carrera. Cuando hay, por ejemplo, mucha formación básica en ciencias fundamentales, en matemática y física, al principio, el título intermedio ahí no tiene tanto sentido. Hay que organizarlo de distinta manera. En los hechos estamos muchas veces poniendo más temprano algunas cuestiones tecnológicas, como pequeños proyectos, proyectos a veces bastante desafiantes, cuando los muchachos recién entran a la facultad, porque además de darles capacidades, nos parece que los entusiasma más con la ingeniería, que les muestra más cómo es, los entusiasma, disminuye el abandono, ese abandono temprano que nos preocupa.
¿En qué año se abandona?
Tenemos como dos fenómenos. Tenemos un abandono temprano, en primero, segundo de facultades, es decir, los primeros semestres, que responde a distintas cuestiones. En parte responde a que muchos se inscriben en más de una facultad y después eligen. Uh-huh. Cosa que si lo ves es normal, cuando uno tiene 18 años, a veces 17, no sabe todavía muy bien. De hecho, según los números, tenemos una inscripción y media por estudiante, o si querés, 3 inscripciones cada 2 estudiantes. Es decir, que la gente se inscribe y entonces aparece como que abandonó en una facultad, pero está siguiendo en otra. Sí. Y después, bueno, sí, también hay gente que se desincentiva, por así decir, y que abandona. O hay distintos fenómenos.
Los problemas que tiene la educación en general en Uruguay, ¿está conectado de una forma con estos niveles de deserción o abandono? ¿O la falta de ingenieros?
Tiene que ver, sí. Yo no digo que la formación sea mala. A veces hay como una dificultad de adaptación, como siempre que se pasa de un ciclo a otro, que tratamos de atenuar en lo posible de muchas maneras. Por ejemplo, con esos talleres temprano, que no solo son para que aprendan esas cosas, sino para una cuestión tremendamente importante, que es que se conozcan entre ellos y empiecen a estudiar en grupo y empiecen a colaborar entre sí. Ese es de las medidas más efectivas para que la gente permanezca afiliada a la facultad. Se ayudan entre ellos.
Uh-huh. Pues están los conocimientos básicos, ¿no? Los datos que sacó el Observador, creo que fue el año pasado, de estudiantes de cálculo 1, ¿no? De 505 alumnos, solo 11 salvaron un examen.
Ese fue un periodo muy especial. Fue un caso particular. Uh-huh. Fue un periodo en que además después se hizo una experiencia que nos pareció valiosa, que la propuso el propio Instituto de Matemáticas, que fue hacer como una preparación intensa en 2 semanas y tomar otro examen. Una preparación intensa con control de asistencia, con una especie de compromiso de hacer los ejercicios de un día para otro, en determinados momentos, y el resultado fue bueno, lo cual prueba que, yo creo que más que lo que enseñaron en esas 2 semanas, que tampoco se puede enseñar tanto, fue un repaso, una especie de preparación rápida, que cuando la gente se compromete lo logra, uh-huh. y que hubo un mutuo compromiso, la gente, quiero decir todos, no los estudiantes, los estudiantes y los docentes, y en otros periodos hemos tenido resultados mejores. Ese fue muy comentado, sí.
Sí. Y bueno, han tenido otros, ¿no? Otros resultados de ese tipo, ¿no? Donde hay, es lo que decía un poco, el pasaje de secundaria a la facultad a veces es un abismo el que sí, hay.
Creo que todo, ¿no? Todo cambio de ciclo, ¿eh? Uh-huh. Y más que conocimientos, ¿eh? Más que conocimientos es como enfoque, manera de estudiar, manera de pensar. Pero eso se aprende.
Uh-huh. Y sobre eso trabajan, digamos.
Y sobre eso trabajamos bastante intensamente. Tenemos una unidad de enseñanza que se ocupa de la preparación didáctica de los docentes. Porque los docentes universitarios, sobre todo los de mi generación, no tenemos preparación didáctica. Creíamos que con saber una cosa alcanzaba para enseñarla. Bueno, no tan así. Hay que también saber enseñar. Mm. O saber o ayudar a la gente a aprender. Creo que es más importante lo que se aprende que lo que se enseña. Mm. Y tenemos también espacios de orientación y consulta en que que se genera un lugar para que vayan a consultar. Pero repito, creo que lo más importante es la tutoría entre pares, el formar grupo, el estar en la facultad. Algo que resulta mucho es que ayuda mucho es habilitar espacios. En la Facultad de Ingeniería prácticamente estamos 7x24, la gente estudia ahí, se queda, viene gente incluso de otras facultades y no nos parece mal. Porque estudia bien ahí, porque algunos no tienen las condiciones de repente en la casa, pero otros se sienten como más concentrados, están más cerca del docente, porque si consultan, estudian en grupo. Eso es, eso ha cambiado bastante la vida. Y es lindo además verlos a todos, ver siempre mesas ocupadas de gente.
María Simón fue uno de los, no sé si soldados es el término, ¿no? Pero bueno, digámoslo, soldado del primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue presidenta de Antel, fue ministra de Educación y Cultura.
Está muy militarizado hoy, desertores, soldados.
Yo diría más bien trabajadores.
La metáfora militar hoy me está cuajando. Capaz que sobre estos otros aspectos hablamos después de la tanda, ¿le parece?
No, yo vine para hablar de ingeniería de muestra.
Bueno, vamos a hacer alguna pregunta sobre eso y para el final nos va a contar un poco qué es lo que vamos a poder ver esta semana en la facultad. Ya venimos. Seguimos conversando con la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón. La excusa, bueno, este jueves y hasta el sábado de esta semana tiene lugar la muestra interactiva de Ciencia y Tecnología Ingeniería de Muestra, que tiene a la Facultad en conjunto con la Fundación Ricaldoni a sus impulsores. A ver, porque siempre se dan dos o tres highlights de lo que se puede ver en estas muestras. ¿Cuáles serían los highlights para la edición que se viene ahora?
A ver, lo más importante es son esos tres días que tú dijiste, jueves, viernes, sábado, de 5 a 10, más o menos. Más temprano también, más temprano vienen escuelas y liceos, son visitas guiadas, más temprano. Hay unos 100 proyectos, se presentaron más, tuvimos que seleccionar, lo cual da cierta garantía de que los que van a estar son muy buenos.
A mí me llamó la atención un proyecto en particular que es la construcción de puentes con materiales no tradicionales.
Ahí está, eso iba con ese, pero ese no es un proyecto más, esos son como los shows del final del día.
Ah, mira. Eso, cuando hablo de highlights hablo de eso, ¿no? Las vedettes de...
Eso es cuando toca la banda, digamos.
Lo normal de todo el día es la exposición, que son más de 100 mostrados por sus propios autores. Algunos pocos son de docentes, son líneas de investigación que tienen los institutos de largo plazo y que también están muy buenas. Siempre tienen más éxito los de alimentos porque te combina con algo. ¿Viste cómo somos la gente? Pero después, en las noches hay distintas, casi espectáculos, podría llamarlos. Uno es, el jueves está lo que se llama Mi Tesis en 180 Segundos, que es para los que hicieron maestrías o doctorados en ese año. Nosotros tenemos varias carreras dentro de la ingeniería, ¿no? Maestría en mecánica de los fluidos, en ingeniería eléctrica, en ingeniería estructural y doctorados también en las mismas. Para que la gente exponga su tesis en 3 minutos justos, pero justos, que si terminó, te cortan el micrófono. Y la gente logra dar una idea.
Un desafío de síntesis.
Es un desafío de síntesis, casi un stand-up a veces. Claro. Hay gente que lo hace muy gracioso y muy divertido. Hay un jurado en que hay no solo gente de la ingeniería, hay colegas de ciencias de la comunicación, porque evaluamos mucho el que sean capaces de comunicarlo para cualquier persona interesada en el asunto. Y es un concurso, y es realmente divertido, rápido, dinámico.
Y después me van a hacer un puente con envase de plástico ahí, a vivo.
Después, el viernes es el certamen de los puentes.
Ahí está.
Están durante todo el día, o durante muchas horas, construyendo puentes con materiales como, por ejemplo, espagueti o palitos de brochet. Es decir, según el año, el desafío cambia y se le da un tipo de material... no tradicional, evidentemente, un material de juguete, en cantidad limitada, esa es la gracia.
Entonces es como un puente a escala, me imagino.
Es como un puente a escala, y además te da una cantidad limitada, no puedes ir a comprarte un montón enorme de espagueti.
Tener recursos finitos,
como en la vida, y materiales de para adherirlos, y entonces te diseñas el puente que te gusta, tienes la obligación de tener cierta distancia entre puntas. Permitir el pasaje entre dos obstáculos.
¿Y se lo somete a una prueba de resistencia?
Entonces después, ese día, el viernes de noche, se ponen entre dos mesas, cuidadosamente, cada equipo lo pone, se le pone un gancho y lo van cargando con pesas en forma sucesiva, pesas más grandes, más chicas, el que lo carga puede elegir.
Es un desafío de resistencia, entonces.
Es un desafío de resistencia. Gana.
No importa acá Calatrava, digamos.
No importa si es lindo o feo, pero tú sabes que en general gana lo más lindo.
¿En serio?
La estética va junto con la resistencia, porque logran, con estructuras más esbeltas, más aéreas, logran más resistencia, logran ordenar mejor la resistencia del material. Interviene también mucho el que esté ejecutado con cuidado, porque a veces se rompe porque se rompe, y esos son los que aguantan más, los que realmente se quiebran. Pero hay algunos, por ejemplo, que tienen alguna imperfección y se empiezan a torcer, a desequilibrar. Y ahí, después de eso, los ves como despacito, que se empiezan y después crack. Y es muy interesante, la sala de actos, esto que parece así contado, de repente parece medio simple, parece un juego de niños, se llena la sala de actos, la gente grita, se entusiasma como si fuera un partido.
Hay hinchada.
Hay flor de hinchada. Porque es realmente divertido, realmente se pone en juego la imaginación, la habilidad, los conocimientos de la gente, y esto del romper puentes está buenísimo.
Simón, le voy a leer un mensaje. Usted me gusta para presidenta de este país. Gracias.
Ay, usted también me gusta a mí.
¿Extraña la actividad político-partidaria?
No, yo creo que hago lo mejor que puedo de distintos lados, y de todos lados me gustó hacerlo. Y a veces la gente me dice que es más difícil. Mira, lo que te tomas en serio siempre es difícil, pero también siempre da placer. Y después te estaba contando lo que pasa en las noches. El jueves, el viernes, el sábado hay una banda que toca, es una banda de gente de la facultad que son muy buenos, son artistas realmente. Hacen música, videomapping. En algunas veces, no sé si esta vez lo van a hacer, hacen danza, en que ahí las que danzan no son ellos mismos, son bailarines profesionales, pero hacen proyecciones, videomapping vinculado con el movimiento, que no es una cosa pregrabada, está censando el movimiento de la bailarina y proyectando, como si amplificara enormemente el movimiento de la bailarina o generara corrientes o dibujitos luminosos que se mueven. Es muy lindo. Y después hay baile, porque dije, es una fiesta y después termina en baile.
Ahí está.
Para ir y abierto para todos los que quieran.
Esto es abierto. Esto es
abierto, o sea, y gratis para todos los que quieran.
Sí.
Libre y gratuita, como dicen.
Libre y gratuito, perfecto. Bueno, está toda la información. Después la vamos a subir nosotros al Facebook del programa. Le comentamos
este año, además, una cosa que no dije. Sí. Este año es en homenaje a Dieste.
Ajá.
Porque se cumplen los 100 años de su nacimiento. El cumpleaños de él es el 1 de diciembre. Pero nosotros tratamos como que cada muestra tenga una personalidad. Hubo un año que fue homenaje a Macera, este año es homenaje a Dieste. Y va a haber una fotogalería de obras de Dieste, muy buena, que
en
esa.
El pasaje ahí en la
que le dicen la Senda Landoni, que está diseñada por la Facultad de Arquitectura. Y una hermosa y grande maqueta de la Iglesia de Atlántida, también de la Facultad de Arquitectura, que nos la prestan para ingeniería de muestra, porque eso lo hacemos juntos. Y este se considera a la vez un gran arquitecto y un gran ingeniero.
Claro, claro. Simón, para cerrar, ¿no? Hablamos de su pasaje como ministra de Educación y Cultura, como presidente de Antel. Hoy día se está hablando mucho del ecosistema digital que incluye el cable submarino, el data center, la fibra óptica, el LTE móvil, el Antel Arena. O sea, todo esto que estaría generando un gran ecosistema digital al cual ha apuntado Antel globalmente. Uno intuye con gran respaldo del propio Ejecutivo, ¿no? De los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, ¿no?
Y sí, eso, digamos, cuando yo estuve en Antel se empezó, pero desgraciadamente no teníamos todavía la posibilidad de hacer esas grandes inversiones, porque el 2005, acuérdense que estaba tan cerca de 2002, 2013, en que estuvimos en una crisis realmente dura, ¿no?
Estamos saliendo.
Estábamos saliendo en ese momento.
Son todas inversiones necesarias para el futuro del país.
Sí, y muy útiles. Uh-huh. Todo lo que se invierta en fibra óptica, por ejemplo, está perfectamente invertido, porque las comunicaciones no hacen más que multiplicarse. Los nuevos medios ni siquiera dejan obsoletos a los viejos, salvo algún caso excepcional, como bueno el Telex, por ejemplo, para decirte algo muy viejo. Pero la gente tiene WhatsApp y también usa el teléfono, y también usa mensajes, y también usa mail. Si la necesidad de comunicación del ser humano parece no estar satisfecha todavía. Y en el ecosistema, como tú decías bien, me gusta la palabra, porque tienen que intervenir los contenidos. El mero transporte de información se está convirtiendo en una commodity, que ya no dejan tantos beneficios, y a las compañías les tiene que ir bien para hacer todo lo que tienen que hacer, para dar servicio, por ejemplo, allí donde no es rentable, como en el medio rural. Entonces tienen que incursionar en los contenidos, y esto delante de la arena, del data center, es una incursión en los contenidos.
Y ahí la Facultad de Ingeniería, ¿qué rol juega? Está siendo parte de esta articulación
desde
la generación de contenidos, pero también desde la generación de pienso de infraestructura.
Con mucho entusiasmo. Hemos actuado, por ejemplo, en cálculos sobre los datos inalámbricos. Es decir, no voy a entrar en aspectos técnicos, pero sobre la estadística de los datos inalámbricos. Tal vez ustedes hayan notado que cuando se junta mucha gente en un lado, por ejemplo, en un partido, en un festival de rock, una cosa así, hay dificultades de comunicación.
Se satura.
Eso es porque hay un dimensionamiento de la red que ahí, en ese momento particular, está siendo excedido. Pero siempre hay que dimensionar bien cuántos uno espera, cuántos van a actuar, cómo coinciden en el tiempo. Nunca se dimensiona como para que todos se quieran comunicar al mismo tiempo, porque eso sería recontra malgastar los recursos. Eso no ocurre. Ahora, eso es matemática. Eso es estadística.
Eso se puede, o sea, se puede prever.
Se puede prever.
Que todos en el estadio el otro día contra Bolivia pudieran tener acceso a internet y ver cómo estaban saliendo los partidos de los otros países.
Bueno,
todo era lo que estaba pasando en el estadio, de hecho, ¿no? Mucha gente quería ver cómo estaba Argentina con Ecuador y obviamente había saturación de...
Un sistema razonable no se puede prever para toda eventualidad. Siempre uno dice, bueno, tiene un 99,9%, un 99,5% de disponibilidad. Bueno, a veces vas a caer en ese que no, pero no tendría sentido prever una cosa multitudinaria para que el resto de los días del año estuviera ocioso.
Claro.
Pero no es solo la cantidad, es, por ejemplo, por dónde van a ir las comunicaciones, cómo conviene enrutarlas. El sistema de fibra óptica, aunque no conozca los detalles, creo que es fácil imaginar que es como una ciudad que tiene múltiples arterias que comunican unas cosas con otras, y el cómo el elegir las rutas óptimas en cada momento es un tema interesante tecnológico.
Uh-huh. Y ese trabajo las ingenierías, ese trabajo, sí.
Hace Antel también, pero sí. Tiene varios acuerdos con ingeniería en que han participado gente de telecomunicaciones, de matemáticas. Uh-huh. Quiero contar otra cosa que me parece que es muy importante. La facultad tiene desde hace tiempo un lo que se llama un clúster, que es como un conjunto de computadoras que actúan como un supercomputador, que se usan para cálculos difíciles. Por ejemplo, un típico cálculo difícil...
Está el multivac de Isaac Asimov, digamos.
Ahí está, el nietito del multivac. Un ejemplo bien, bien típico que usa todo el mundo de cálculo difícil es la evolución de la atmósfera, la predicción del tiempo, que nosotros hacemos sobre todo por la parte de energía eólica, en que estamos trabajando desde los años 86, 87, cuando nos decían que era realmente inútil y ahora no tienen más que salir a la carretera, ¿no? También trabajamos en cosas que nos decían que eran inútiles y fueron inútiles. Quiero aclararnos.
Pero hay que
explorar el futuro.
No la energía eólica.
La energía eólica en ese momento, cuando nosotros
empezamos... ¿Y por qué se hacía ese cuestionamiento en ese momento de la energía eólica?
Porque era cara frente al petróleo. Entonces la gente decía, bueno, está bien, si ustedes quieren estudiar
¿Era cara porque había poca oferta o era cara porque tenía costos de producción
muy tenía costos de producción altos en ese momento. Tenía costos de producción muy altos de fabricación. Pero claro, en la medida que se hizo más masiva, se abarataron mucho y además se encontraron maneras mejores de hacerlos, esos molinos. Con lo cual ahora, bueno, no hay más que salir de carretera, uno ve un montón y ve que además la producción de energía en el Uruguay ha cambiado. Uh-huh. Es de los países que tienen más, si no el que tiene más, energías renovables en su matriz eléctrica. Pero bueno, yo me fui, perdón, por la tangente.
No, estaba hablando de esta computadora.
Estaba hablando de la computadora. Se usa, por ejemplo, para cálculos de la atmósfera. Uh-huh. Ahora obtuvimos por un proyecto concursable de la ANI una renovación drástica de ese equipo, una supercomputadora importante, y estamos acordando que probablemente se localice en el data center de Antel, porque qué mejor lugar. Está perfecto, porque esas cosas las tienen que usar muchos. Uh-huh. Si uno no la usa, se vuelve obsoleta sin haber sido usada. Entonces hay que ponerla a disposición. Se usa incluso a veces internacionalmente. Entonces tiene que estar en un lugar donde tenga buen respaldo, buena seguridad y buena conectividad con todo el interior y todo el exterior.
O sea que ahí estamos hablando de ese ecosistema.
Ahí estamos hablando de ese ecosistema. Y otras facultades también pueden participar. Por ejemplo, la joven Facultad de Información y Comunicación, le decimos la FIC. Se unió la comunicación con lo que es bibliotecología, archivología y otras cosas más. No es una mera juxtaposición de dos facultades existentes. Está trabajando en contenidos que tal vez puedan, nuestro proyecto es que puedan, esto todavía está en sus inicios, puedan también ser enriquecer el ecosistema ese de información, porque un gran valor ahora está en los contenidos.
Y para eso es que decía que aparece Ante la Arena.
También aparece Ante la Arena. Uh-huh. También, bueno, están ustedes, ustedes
bueno,
trabajando.
Sí, todo es contenido, sí. Uno más, Simón, usted es la única que me gusta de todo el espectro político. Ya hay dos personas que...
O tiene dos líneas de celulares y es la misma persona, ya hay dos personas que la están apoyando para su precandidatura de 2019.
Sí, uno corre el riesgo de hacerse ilusiones, pero las personas que dicen, usted no me gusta nada, no escriben, entonces no hay que hacerse ilusiones.
No, miren que a veces sí, hoy en día los haters, hablando de...
Hay haters, sí, claro. Yo tengo que hacerme de más haters para tener éxito.
Faltan haters.
Es parte del éxito, es parte de lo que te promueve.
Repetimos la información. Desde el jueves hasta el sábado de esta semana, ingeniería de muestra, abierto a todo público.
Todo público.
Van a poder ver muchísimos trabajos de estudiantes que terminaron, están terminando su carrera, además de todo lo otro que comentaba la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, a quien le agradecemos estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes, muy amables en permitirnos dar difusión. Nos viene bárbaro invitar por esta vía y por otras a todo el mundo.
Gracias.